Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. La verdad es que cuánta razón tiene el dicho de que uno no sabe dónde se la va a encontrar. Que se lo digan a quienes ayer disfrutaban de la actuación de la orquesta París de Noia en Vilanova de Arousa, cuando un coche, por causas que se investigan, irrumpió en la carpa, llevándose por delante a una docena de personas, aunque parece que al final son más, porque ya se habla de 18 heridos, de ellos alguno de gravedad, como un chaval que está ingresado en estado grave en el Hospital Clínico de Santiago. A la espera de que se haga la investigación correspondiente, todo apunta a dos posibles causas, o a un despiste de la conductora a la hora de maniobrar el vehículo, o a un fallo mecánico que impidiera, por ejemplo, el uso de los frenos. En todo caso, parece descartada la voluntariedad en este incidente, que no es poco, porque las primeras informaciones eran verdaderamente confusas y preocupantes. Dicho lo cual, es curioso comprobar, y cambiamos completamente de asunto, cómo las multas de tráfico se han convertido en el asunto más importante de la campaña electoral en Ourense. Primero con el exceso de velocidad del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que mañana comparece en un juzgado de la provincia de Zamora. Y luego con la sugerencia del alcalde ourensano, de Pérez Jácome, a un par de empleados municipales para que asumieran ellos las multas también por exceso de velocidad cuando se fue de compras a Vigo en el coche oficial.
Uno de vosotros que fuisteis a... no se va a hacer público, ¿no? Es por el tema de la multa, no lleva punto de nada, ¿no? De que era uno de vosotros los que fuisteis un rollo tecnológico como ese sábado.
Mi madriña querida, que diría un buen amiguete. En fin, siguiendo con el refranero, que cada palo aguante su vela. Es la 1:07, estás en el mediodía de COPE Galicia.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Permíteme ahora que nos vayamos durante unos minutos al mar y a conocer algo más de lo que, sin lugar a dudas, es pues casi un secreto para quienes somos profanos en esta materia, la de la construcción naval y todos los secretos y todas las terminologías que encierra el gobierno de una embarcación, de un buque, y es algo de lo que queremos charlar con un buen amigo de esta casa, que es el secretario de Exponav, el responsable también del Museo de la Construcción Naval de Ferrol, y que es Raúl Villacaro. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Íñigo. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Y otro para ti muy fuerte. Oye, para quienes somos absolutamente desconocedores de cómo se tiene que gobernar una embarcación o un buque. Vamos a hablar hoy del puente y del entrepuente. Empezamos por el principio. ¿De dónde viene esta terminología?
Mira, el puente de gobierno o puente de mando o puente de navegación son denominaciones similares, ¿eh? Hoy en día hablamos mucho de astilleros 4.0, industria 4.0, ya las más atrevidos de 5.0, pero bueno, todo empezó con la industria 1.0, ¿no? La primera revolución industrial, la llegada de los barcos de vapor, pues allí es donde aparece el término de puente, en esos primeros barcos de vapor, ¿eh? Aquellos barcos contaban con una atalaya de madera entre las ruedas de las paletas de impulsión rotatorias, y bueno, era un emplazamiento que se demostró que era muy eficiente para controlar lo que estaba pasando ahí en la propulsión del barco, y se mantuvo todavía esa denominación después de que las ruedas desaparecieran y los barcos de vapor, ¿vale? Y luego hay que destacar que, bueno, en siglos anteriores se hablaba del puente de los navíos de línea, pero bueno, esa es otra denominación que sería más parecida a lo que hoy conocemos como entrepuente de un buque, ¿eh? El entrepuente o entrecubierta, pues es el espacio comprendido entre dos cubiertas, así de fácil.
Vale. Una vez que tenemos esa definición, cuando entramos en el puente de mando de un buque, Raúl, ¿qué nos encontramos a día de hoy? Yo no sé si en ese 3.0, 4.0, 5.0, pero me imagino que el cambio en el siglo XXI de un puente de mando de un buque tiene que ser enorme a nivel tecnológico, claro.
Sí, efectivamente. Tú te vas a un puente hoy en día, de, por ejemplo, un buque mercante, te vas a encontrar ahí pues una zona totalmente acristalada, ¿no? Que va a tener una visión de por lo menos de 180 grados. Y dentro del puente de mando, ¿qué va a haber? Pues bueno, va a haber una serie de pantallas, ¿no? De radar, de cartas de navegación, consolas para controlar la navegación, el piloto automático, la corredera para saber la velocidad del barco, la sonda para conocer la profundidad, controles de timón, señales de bocinas, y en concreto, por ejemplo, del equipo de la navegación, pues vas a tener sensores de rumbos, la aguja giroscópica que te da el norte verdadero, la magnética, todavía el sextante para hacer la navegación astronómica, y ya concreto de tema de comunicaciones, pues vas a tener un radiogoniómetro, por ejemplo, para detectar radiobollas o balizas, sistemas sonoros, teléfono e internet hoy en día, y el NavTex que te da avisos meteorológicos.
¿Y eso lo puede controlar una persona sola o necesita de más en ese puente de mando?
Pues mira, el puente de mando tiene que haber obligatoriamente, como poco, tiene que haber un oficial de guardia, porque eso lo marca la Organización Marítima Internacional, y luego aparte va a haber unos vigías, pero en una sola persona el oficial es capaz de controlar todos esos equipos que están en el puente de gobierno, el oficial de guardia.
¿Qué es quien tiene el gobierno de la embarcación?
Efectivamente.
Es quien da las órdenes, claro.
Claro, el barco, el responsable es el capitán, pero luego hay unos oficiales de guardia, entonces el que está en el puente en cada momento pues es el responsable de lo que está haciendo el puente, porque en el puente siempre hay un oficial de guardia, eso es un tema obligatorio, siempre tiene que estar ahí preparado.
Cuando uno piensa en el gobierno de una embarcación de cualquier tamaño, puede ser un pequeño pesquero, me da igual que estemos hablando de uno de esas enormes moles portacontenedores que tenemos ahora mismo, o de una embarcación militar, tanto me da, Raúl. Cuando hablamos de navegación, evidentemente todo esto ayuda a que la navegación sea mucho más segura, pero la mar, ya lo sabéis quienes sabéis mucho de las condiciones marítimas, plantea retos que a veces son muy difíciles de superar para quienes tienen la responsabilidad de gobernar un barco. Ahora mismo, por ejemplo, con toda esta tecnología, ¿por qué seguimos teniendo incidentes en ocasiones graves con grandes buques por lo que quizás se intuye puede ser un error en el gobierno de ese buque?
Bueno, pues principalmente yo creo que hay dos casos, ¿no? Hay unos tipos de accidentes que son los de entradas en puerto o atracar los barcos, y luego está otro tipo de accidentes que se suelen producir cuando se va por canales estrechos, ¿no? Canales angostos, ¿no? Entonces, digamos que para reducir los primeros, pues bueno, hay más tecnología hoy en día, se instruye a los capitanes y los prácticos en los nuevos puertos, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto, pero el segundo tipo, el de las colisiones, ahí hay más que contar, ¿no? Es de lo que tú me estás preguntando un poco. Muchos de estos accidentes, los oficiales de guardia, pues no se dan cuenta a tiempo del peligro, pues no detectan a los barcos justo antes del abordaje, y si estudias los informes de las colisiones, pues ves que hay como un poco de falta de atención, ¿no? Pues habría que ver, ¿y esto a qué se puede ver, ¿no? ¿Por qué se producen estas situaciones de alcance y dos buques que van con rumbos parecidos en canales angostos tienen un abordaje? Bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Pero por un lado tienes el tema de la fatiga, porque, bueno, los oficiales están a veces a guardia de 6 horas, eso significa 12 horas al día. Aparte tienen otros trabajos fuera de guardia, de carga, revisiones de seguridad, papeleo. Entonces, pues esto no ayuda a reducir la fatiga. Es muy difícil encontrar 4 o 5 horas seguidas de sueño, es muy complicado. Y luego, pues a veces también la falta de comunicación, A veces los buques tienen el sistema de VHF que podrían hablar entre ellos, y con el famoso "What are your intentions?", ¿cuáles son tus intenciones? Pues hablar, bueno, pues costado estribor con costado estribor. Y a veces, pues por no hacerlo eso, o por no hablar en inglés, o por alguna razón, pues ha habido accidentes que hubieran podido haber sido evitados.
Fíjate, estoy ya recordando yo el hundimiento del Mar de Marín, que es un pesquero que se hundió junto a las Islas Cíes después de impactar contra un mercante, y ocurrió algo muy parecido de lo que estás comentando. Se unió el cansancio a la falta de comunicación, es decir, varias fatalidades que se unieron para que finalmente el pequeño impactara contra el grande, y evidentemente el pequeño se fue a pique en apenas unos minutos, dejando 3 fallecidos y 2 desaparecidos. Eso es inevitable, Raúl.
Es inevitable, ¿no? Todo es evitable. Pues, generalmente cuando hay un accidente, además siempre hay una concatenación de errores, claro. ¿Sabes? Como ocurre todo siempre en una desgracia, se hacen más de una cosa mal, ¿no? Generalmente. Entonces, todo es evitable, ¿no? Entonces ya te digo, al final, pues hay que estar más atento por un lado y hay que intentar estar menos fatigado por el otro, ¿no? Entonces, todas estas reducciones de las tripulaciones no está ayudando mucho a que la gente esté más atenta o más despierta, ¿no? Pero bueno, luego ya te digo, por otro lado, a veces el exceso de confianza, pues también a veces es el responsable de muchos de los accidentes después de que se evalúan, ¿eh? O sea, yo veo los informes de investigación y sacas esas conclusiones, no son una cosa que yo saque a la mano.
Correcto, para eso está la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, para sacar las conclusiones y que no se vuelvan a repetir. Pues ya hemos sabido un poquito más de lo que es el puente, de lo que es el entrepuente y de cómo funciona también el gobierno de una embarcación, de un buque. Gracias a Raúl Villacaro, secretario de Exponav. Raúl, ha sido muy amable, como siempre, y además muy pedagógico lo que nos has contado para quienes no tenemos ni idea de la mar. Un abrazo muy fuerte, Raúl.
Vale, otro para vosotros. Un saludo.
Escuchamos la hipnótica arpa de Angélica Salvi, protagonista del concierto de Sinsal Primavera, que va a tener lugar este próximo 19 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Marco de Vigo. ¿Y por qué os hablamos de este concierto? Pues precisamente porque el Festival Sinsal, que se celebra a finales de este próximo mes de julio, agotó sus abonos en prácticamente horas este pasado fin de semana, y eso que ya sabéis que es un festival del que no se sabe el cartel, no se conoce quién va a actuar en ese festival hasta que uno llega a la isla de San Simón, a ese precioso paraje de la Ría de Vigo, donde se encuentra con verdaderas sorpresas y habitualmente son todas muy buenas. Pues nada, hoy salen las entradas por día, ya que los abonos para los dos días del Sinsal se agotaron en horas. La 1, casi 17 minutos del mediodía, vamos a las redes sociales. Para lo que vamos a recibir a Noé Lavao. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Para que nos cuentes qué has ido recogiendo en las redes sociales de Galicia en estas últimas horas.
Pues se habla mucho, evidentemente, de ese accidente en Vilanova de Arousa y las fiestas de San Miguel de Eiro, con más de una decena de personas heridas, un niño que está bastante grave, en medio de la actuación de la París de Noia, que fíjate, mirando redes sociales, vemos cómo iba todo, pues así. El usuario Berto Ance compartía estos vídeos de la actuación de la orquesta, de la música. Se pasó al silencio. Otro vídeo sobrecogedor que comparte Victoria. Y en el que se ve este coche, ese Smart automático, que no sabemos por qué se precipitó contra el escenario de la orquesta, que se vino abajo. Bueno, veremos todas las investigaciones y esperemos que toda la gente tenga una pronta recuperación.
Menudo susto, madre mía.
Desde luego que sí. Bueno, y luego también hay quien empieza a sacar de aquí alguna historia un poco de Miami Vice. No es momento quizás para empezar a hablar de las cuestiones.
Hay que dejar a que los investigadores digan qué ha pasado exactamente y después que cada cual, en caso de haberlo, asuma la responsabilidad correspondiente.
Exacto. Bueno, es un hashtag que se repite mucho, otro lunes con Renfe, que dice en tren media distancia de Galicia, hablando de los retrasos que ha habido esta mañana, 52 minutos en el tren de las 8:30, porque ha habido alguna incidencia técnica. Y esto me recuerda a un sketch que publicó hace unos días Pablo Meixe, lo traemos mucho en esta sección de redes, sobre cuando te toca el revisor borde.
A Santiago, ¿no?
¿A qué hora vamos a llegar?
A las 16:40.
Pero en la web ponía a las 3.
No refiere a la señora, a ver, pillado el ave. La maleta mejor la pones arriba. ¿Para Toledo? ¿Alguien para Toledo aquí?
Yo voy a Toledo.
Que por mí el bus, porque el tren no llega, ¿eh? Residuos, restos de basura, títulos en filología. ¡Muy bonito! Tú en tu casa también pones los pies encima del asiento. Quiero de mejor restaurante.
Hombre.
Bueno, y así más cosas que nos podemos hacer cargo de vez en cuando, sí. Porque suele ser personal muy amable, pero oye, siempre en todos los trabajos hay alguna
actitudes,
gente un poquito...
Actitudes,
sí, de todo actitud, depende. Sí. Bueno, y me gusta mucho también, se ha hecho bastante viral el signo de Hollywood versión 2.0 que comparte Lil Kawashi, que es el letrero de Santa Comba que hay en esa localidad, que ha dado a muchos otros. Ahora está muy de moda esto de poner los letreros en todo tipo de lugares, por si nos perdemos, ¿no? Por esto de también hacer las fotos para redes sociales.
Gracias, querida Noé. Hasta mañana.
Hasta luego.
Nosotros seguimos en el mediodía, seguimos contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.